El Señor nos dice: el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Se convertirá en él, en fuente de agua que brota para vida eterna. Y para conocer más de esa agua que nos da vida, Buenos Días en el Camino presenta El Cántaro, un segmento conducido por el padre José Román Flecha, doctor en teología moral, quien nos orienta sobre la verdad de nuestra fe. A continuación.
Mis queridos hermanos y queridas hermanas, buenos días, nos de Dios. Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, y les hablo desde la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona. Hoy quisiera diseñar ante ustedes y ante mí mismo el rostro de la esperanza cristiana, porque con mucha frecuencia confundimos nuestra esperanza en Dios nuestro Señor y en las promesas de Jesucristo con lo que se nos ofrece, y sobre todo con lo que nos ofrece la técnica, que nos ofrece muchas cosas muy buenas. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera carta encíclica del Papa Juan Pablo II? Yo sí la recuerdo muy bien. Me acuerdo que me tocó explicarla en la ciudad de Astorga, que es una diócesis de mi propia provincia de León. Bueno, pues en aquella encíclica primera, que se titulaba El Redentor del Hombre, publicada el 4 de marzo de 1979, sí, ya sé que ya ha llovido mucho desde entonces, el Papa Juan Pablo II decía que había que hacer una distinción entre el dominio de la técnica y la competencia de la ética, de la moral. Decía él, no lo voy a leer entero, pero un trocito: el progreso de la técnica y el desarrollo de la civilización de nuestro tiempo exigen un desarrollo proporcional también de la moral y de la ética. Este progreso, por lo demás tan maravilloso, en el que es difícil no descubrir signos de la grandeza del hombre, que nos han sido revelados en las páginas de la Biblia, del Génesis, en la descripción de la creación, a veces engendra múltiples inquietudes. Bueno, se lo he resumido. Es muy interesante la técnica, el desarrollo de la civilización, que de alguna forma estaba previsto ya en la Biblia, pero al mismo tiempo trae muchas dificultades. Lo estamos viendo con el uso de la técnica para la guerra, por ejemplo. Bueno, pues esa disyuntiva entre lo técnico y lo ético se encontraba ya en la encíclica que su predecesor, el Papa Pablo VI, había dedicado al progreso humano. Aquella otra carta se titulaba Populorum Progressio, el progreso, el adelanto de los pueblos. Y el Papa había hablado, yo creo que 4 veces en aquella encíclica, había hablado de estos peligros que la técnica puede encerrar cuando no va unida a una ética. Es decir, cuando pensamos que todo lo que se puede hacer, podemos moralmente hacerlo. Sí, podemos hoy fabricar explosivos muy interesantes, pero podemos utilizarlos en cualquier momento también para hacer morir a tantas personas inocentes. Esa es la cuestión. Todos los adelantos de la técnica pueden tener un aspecto positivo y un aspecto negativo. Yo suelo poner el ejemplo del cuchillo, que puede servir para pelar la fruta, pero puede servir para vengarte de otra persona y clavarle el cuchillo y darle muerte. Bueno, pues eso hablando del cuchillo, pero hablemos también de otros inventos, por ejemplo, aéreos. Los drones, por ejemplo. Sí, pueden ser muy útiles para muchas cosas, también para tomar fotografías de la tierra, para ver dónde están surgiendo los incendios, pero pueden servir también para transportar explosivos, ¿verdad? Bueno, pues esa es la cuestión. ¿La técnica no debería ir acompañada de la ética? ¿Qué les parece a ustedes? El Papa Benedicto XVI, ya hemos mencionado a Pablo VI y a Juan Pablo II, pues recordemos que Benedicto XVI, en su encíclica Salvados en Esperanza, no se nos olvide la esperanza, establece una distinción entre el progreso técnico y el progreso ético. El progreso técnico admite una continuidad hacia un dominio cada vez mayor de la naturaleza, sí. Pero si no está garantizado por un aumento de la libertad humana y de la ética, puede ser muy peligroso. Si alguien decidiera de una vez por todas lo que se ha de hacer o evitar, privaría a sus descendientes del derecho a la libertad. Y eso es lo que está ocurriendo también en nuestros días, que con frecuencia se nos priva de una libertad de decidir y se priva a las futuras generaciones de disfrutar de la casa común, como dice también el Papa Francisco. En realidad, el progreso moral implica, exige una invitación a ejercer bien la propia libertad y a ejercerla con responsabilidad. Yo creo que las grandes convicciones han de ser conquistadas siempre de nuevo. Por eso se puede decir que el hombre sigue siendo siempre libre, pero su libertad es siempre frágil. Nunca existirá en este mundo el reino del bien definitivamente consolidado. Hay que ir conquistando los espacios del bien. Así que la persona no puede ser redimida solo por la ciencia, o no puede ser redimida por las estructuras creadas alrededor de la ciencia, con la importancia que tiene la ciencia, repito. Y por otra parte, la redención del ser humano sabemos que es obra de Dios y un don de Dios, pero será siempre el principal objeto de tu responsabilidad y de la mía, y la meta a la que tiende nuestra esperanza. Hemos sido redimidos por Dios, pero si nosotros no buscamos la redención en nuestra vida concreta, en nuestro estudio, en nuestra vida familiar, en nuestro caminar por la calle, si no vivimos con responsabilidad, esa redención que Dios nos ha regalado queda sin fructificar, ¿no les parece? Bueno, pues en este contexto, aquella encíclica del Papa Benedicto sobre la esperanza, Salvados en Esperanza, nos ayuda a descubrir por lo menos dos peligros que nos acechan y que dañan también el fruto de nuestro trabajo y nuestra presencia en este mundo. A ver, ¿cuál es el primer peligro? El primer peligro consiste en que el ser humano puede considerar que será redimido por medio de la ciencia. Decía el Papa Benedicto, con semejante expectativa se pide demasiado a la ciencia. Y esta especie de esperanza es mentirosa, es falaz. La ciencia no puede redimirnos totalmente. No le pidamos más de lo que puede dar. Y la otra tentación, se puede caer en un espiritualismo desencarnado. No, yo ya me dedico solo a la oración, pero ¿para qué voy a atender a las necesidades de los demás? Yo estoy orando, pero no me importa si en la guerra de tal sitio están cayendo las personas en tantísima cantidad. No, no, yo y mi oración vamos bien. Espiritualismo desencarnado. De hecho, el Papa Benedicto XVI hacía suya una denuncia que ha sido dirigida con frecuencia a los cristianos. Ante los éxitos de la ciencia, se dice que el cristianismo se ha centrado solo sobre el individuo, sobre su salvación. Yo nada quiero, yo nada tengo, pero y nada me importa. No, decía el Papa, mire, con esto se reduce el horizonte de la esperanza y no se reconoce la grandeza de su cometido. Es importante lo que ha seguido haciendo para la formación del hombre, la técnica, pero es importante también la atención de los débiles y los que sufren que ha llevado a cabo siempre el cristianismo. No se nos olvide. ¿Pueden acusar al cristianismo de no haberse preocupado por la situación humana? No es verdad. Y lo digo porque esas mismas acusaciones se están oyendo todos los días. Por cierto, también a veces desde el seno de los mismos católicos, de la misma Iglesia Católica. Yo creo que el Papa Benedicto XVI trataba de superar las dos tentaciones. ¿Qué dos tentaciones? Considerar que somos redimidos por la ciencia, o considerar que somos redimidos solamente por mi espiritualidad sin tener en cuenta las necesidades humanas. No, pues hay que superar las dos tentaciones. Y el Papa añadía, no es la ciencia la que redime al hombre, es el hombre el que es redimido por el amor. No soy redimido por la ciencia, soy redimido por el amor. No soy salvado por lo que sé y por lo que hago, sino por el amor que me ha sido dado y el amor que yo doy a los demás. ¿Les gustó esto? Yo creo que esta distinción es importantísima. Lo que pasa es que somos redimidos por el amor. Oiga, ¿y qué amor? En España hay un dicho que dice que a cualquier cosa llaman las patronas chocolate. Pues nos lo decía Michel Quas, el autor de Oraciones para rezar por la calle y libros como Triunfo y tantos otros. Vino a Salamanca, a la Universidad Pontificia, y nos dijo: bueno, ustedes al amor todavía le consideran respetable, porque nosotros en Francia decimos amor a todo. Yo amo a Dios, yo amo a mi esposa, yo amo a mi perro, yo amo el chocolate, yo amo... No, pues no todo es amor. El amor con frecuencia es sometido a muchas sospechas, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor que reciben y ofrecen las personas puede ser un amor frágil, y bien lo saben muchos de ustedes. Puede debilitarse con el paso del tiempo y al fin siempre es destruido por la muerte. En el mes de febrero se ha puesto de actualidad celebrar la fiesta de San Valentín, como si fuera la fiesta del amor y la fiesta de la amistad. Bueno, y está bien, pero habrá que preguntarse de qué amor se trata, porque ya digo que repetimos la palabra amor y la aplicamos a cualquier cosa. Y el amor puede debilitarse. Ahora bien, el ser humano, las personas, usted y yo, necesitamos un amor incondicionado, un amor no sometido al desgaste del tiempo. Dirán ustedes, ¿eso es difícil? Pues sí. Es que al final, el ser humano solo será redimido por un amor absoluto. Oiga, ¿y dónde se encuentra un amor absoluto? Si todos los amores son relativos, todos los amores parece que tienen fecha de caducidad. Te amo hoy, pero ya veremos a ver si te amo mañana. Pues no, seremos redimidos por un amor absoluto. Repito, ¿y dónde está ese amor absoluto? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, pues parece que nos lo diría el Evangelio cuando nos dice que Jesús nos ha redimido y que nos amó hasta el extremo. Solo Él nos ha amado hasta entregarse por nosotros. Por consiguiente, mis hermanos, la verdadera esperanza del hombre solo puede encontrarse en ese Dios que nos ha amado y que nos ama hasta el extremo. Quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo que sería propiamente vida, la verdadera vida. Esa vida que esperamos nosotros, esa vida brota de la relación del hombre con el Dios que no muere, con el Dios que es la vida, con el amor y la fuente de la vida que es Dios mismo. Así que el lenguaje del amor puede sonar a intimismo individualista, a amor poco comprometido con la renovación de las estructuras de este mundo, es verdad. Pero eso nos llevaría a una espiritualidad escapista, evasiva, descomprometida, como si aferrado a la esperanza que le ofrece el saberse amado por Dios, el cristiano pudiera tranquilamente vivir olvidando a los demás. No, no, eso no puede ser. Esa sería una percepción falsa y además incongruente con la vivencia de la fe. Ustedes recuerdan cómo Pablo escribe a su discípulo Timoteo, en la primera Timoteo capítulo 2, versículo 6, que Jesús se entregó a sí mismo en rescate por todos nosotros, y eso no lo ha hecho nadie en el mundo. Por tanto, no se puede estar en comunión con Jesucristo si uno no acepta vivir para los demás, entregarse a los demás. En la historia de la Iglesia ha habido textos muy hermosos sobre esto. Lo que pasa es que no los leemos porque tenemos mucha prisa. El Papa nos recordaba a San Máximo el Confesor, que exhortaba a los fieles a no anteponer nada al amor de Dios. Una frase que también se encuentra en la regla de San Benito, como ustedes conocen. Pero al mismo tiempo, San Máximo el Confesor pedía a los fieles que repartieran sus dineros según Dios, sin discriminación alguna. Así que no anteponer nada al amor de Dios, el amor que Dios me ha tenido y el que yo debo tener a Dios. Nada está por encima de eso. Pero al mismo tiempo pensemos que hay personas a nuestro lado que están necesitando una ayuda, o porque están padeciendo el hambre, la escasez, la sequía, la guerra, los incendios o las inundaciones. ¿Quién sabe? o el abandono de sus seres más cercanos, sus familiares, que lo tienen o la tienen en abandono total. Esto respecto a San Máximo el Confesor, pero también el Papa Benedicto XVI citaba a San Agustín. Como sabemos, fue precisamente la esperanza la que llevó a San Agustín a pensar que había que transmitir esperanza en la difícil situación del Imperio Romano que le tocó vivir, y le llevó a ejercitar las obras de misericordia, le llevó a entregarse generosamente a la gente sencilla. Yo creo que sería interesante releer los hermosos textos de las Confesiones de San Agustín. Bueno, pues llegados a este punto, yo creo que podríamos pensar que a lo largo de nuestra existencia, nosotros, los humanos, tenemos muchas esperanzas. Y esas esperanzas son, no sé si decirlo en términos de tamaño, unas son esperanzas grandes, a largo plazo, y otras son esperanzas pequeñitas. No es lo mismo la esperanza de ser un científico, o de ser un buen profesor, o un buen sacerdote, o un buen esposo, una buena esposa, o de ser un santo. Esas son esperanzas a largo plazo, ¿verdad? Pero luego tenemos otras esperanzas más pequeñas, como terminar este programa de radio que estoy haciendo, o terminar ese libro que estoy escribiendo, o usted terminar ese guiso, ese asado que está preparando, esos tamales, o lo que sea. O terminar de reparar ese auto, usted que se dedica precisamente a eso. Así que tenemos esperanzas grandes y esperanzas pequeñas, si se puede decir así. Y esperanzas que se mantienen y se encuentran en diversos periodos de mi vida. No son lo mismo y no han sido lo mismo las esperanzas que yo tenía de niño, cuando hice la primera comunión, o cuando fui al seminario, cuando me ordenaron de sacerdote, o las esperanzas que tengo ahora, en estos años finales de mi existencia, supongo. Y lo mismo pasa con usted. Las esperanzas se sitúan en un momento concreto de nuestra vida. Tienen también un momento de nacimiento, de crecimiento y de fallecimiento, podría decir. Bueno, pues yo creo que es bueno hacer un recuento de nuestras esperanzas, esas que han ido dinamizando mi vida, esas esperanzas que han sido como las baterías para la maquinaria de mi existencia. Y todas ellas han sido importantes, ¿eh? Todas son importantes. Las esperanzas que tenía de niño, las esperanzas que tuve de joven, las esperanzas que usted tuvo cuando contrajo matrimonio, las esperanzas que ha ido manteniendo al ver que sus hijos se iban casando, le iban dando nietos. Bueno, pues todas esas esperanzas son muy importantes. Pero hay que reconocer que a medida que vamos alcanzando las metas intermedias, a medida que conseguimos la meta de esa esperanza que nos habíamos formado, escribir este libro. Bueno, ya lo hemos escrito. ¿Y ahora qué? Pues cuando hemos alcanzado la meta intermedia, siempre nos queda un horizonte por alcanzar. Nos queda la gran esperanza, la gran meta, el gran objetivo. Decía Benedicto XVI que está claro que la persona necesita una esperanza que vaya más allá. Una esperanza que no se agote hoy mismo, o mañana, o al final de esta semana. Es evidente que solo puede contentarse el ser humano con algo infinito. Somos finitos, pero estamos llamados a lo infinito. Algo que sea siempre y para siempre. Algo que tengamos que conseguir en el más allá y en el después. Bueno, pues a fin de cuentas, la historia más reciente nos ha demostrado que no podíamos poner nuestra esperanza en la construcción del reino del hombre, sino en el reino de Dios. Porque la esperanza nace del amor de Dios y se revela en el amor a los hermanos. Lo he dicho ya 3 veces en este segmento, en este programa de radio. Esta convicción que brota de la fe en Jesucristo revela el rostro verdadero de la esperanza cristiana. Esta esperanza cristiana, repito también, no se basa en la confianza en la ciencia, no se basa en la adoración al progreso, sino en la confianza en ese Dios que nos ama gratuitamente. Dirán ustedes, pero eso es fácil de decir, y es verdad. Esta convicción no es tan evidente como pudiera parecer, y no es fácil defenderla, ¿eh?, de forma creíble. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo poblado de muchos ídolos, muchos. Pensamos, sí, que los egipcios tenían muchos dioses, muchos ídolos, pero también nosotros los tenemos, ¿eh? Adoramos a muchos diosecitos. Y pongan el nombre que ustedes quieran, porque ya no nos da tiempo tampoco a bajar a ese capítulo. Pero todavía hay que aclarar a qué dios adoramos, a los ídolos o a Dios. Y Dios es el fundamento de la esperanza. Pero no cualquier dios, sino el Dios que tiene un rostro humano, el Dios que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular, y también a la humanidad en su conjunto. Y además, tenemos que estar dispuestos a responder una y otra vez a esa vieja acusación a la que he aludido antes, la acusación que dice que la fe nos aleja del mundo presente. No es verdad. Según el Papa Benedicto XVI, el reino de Dios no está en un más allá imaginario. Su reino está presente allí donde Él es amado y donde su amor nos alcanza. Así que no nos alejemos tampoco de las necesidades de nuestros hermanos. Bueno, tal vez les parezca un poco difícil esta lección. Yo creo que se podría resumir en eso. ¿Qué Dios nos da la esperanza? ¿El Dios de la técnica? ¿El Dios de los medios de comunicación modernos? ¿O el Dios vivo y verdadero que nos envía a Jesucristo, a Jesús que ha muerto por nosotros? Esa es la gran pregunta. Así que el rostro de la esperanza cristiana es ese, es la confianza en un Dios que no muere, en un Dios que no se limita a la superación de los problemas técnicos de cada día. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Pidamos la bendición para todos ustedes, con un saludo especial a nuestros hermanos de Guadalajara. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Vayamos preparando nuestro corazón para la celebración de la fiesta de las Candelas, la purificación de María y la presentación del niño Jesús en el templo. Celebraremos esta fiesta este próximo domingo. Muchísimas gracias de nuevo. Bendiciones.
Buenos Días en el Camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.